Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, es jueves, es 11 de agosto y afrontamos una nueva edición del Enfoque de Onda Madrid. Edición estival, ya lo saben, iremos hasta las 9 de la noche, pero hay tiempo para mucho, hay tiempo para repasar la actualidad, que ahora lo verán, sigue dejando algunas noticias que beben de asuntos de días anteriores, pero también noticias nuevas y buenas, además, noticias positivas, que siempre hay que celebrar. Para después de la actualidad, será el turno de La Cultura Madrid. Se pronuncia y se escribe con Z, claro. Con Juan Carlos Pérez de la Fuente y una invitada. A veces me gusta dejarle a Juan Carlos que la presente él, pero vamos a ir cebándolo. Cristina Marcos, ¿les suena? Seguro. Cuando la escuchen, corroborarán que les sonaba por algo. Cuando la vean, disfrutarán de lo lindo por sus dotes interpretativas. Y más tarde, a eso de las 8:30 de la tarde, llegará entre una fuente y un río, un espacio siempre difícil de describir, siempre fácil de escuchar, con Emilio del Río y con Fernando Rodríguez La Fuente. ¿Qué libros nos traerán hoy, nos redescubrirán hoy? ¿Qué canciones nos harán evocar quién sabe qué? La respuesta con Emilio del Río y Fernando Rodríguez La Fuente, como les digo, entre una fuente y un río, a partir de las 8:30 de la tarde. En un enfoque que lo hacen posible la redacción de informativos de Onda Madrid, en cuya producción del enfoque está Alfredo Herrera y parte técnica Mario Llorente. Y como cada día a esta hora en el enfoque de Onda Madrid, nos asomamos a las carreteras de la región. ¿Qué tal se circula DGT? Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora persiste la tranquilidad en la red de carreteras madrileñas. Afortunadamente, a esta hora sin retenciones ni en la red viaria principal ni en la secundaria. También se circula con bastante fluidez en la M40 y M50. Eso sí, aprovechamos para recordarles, pese a las altas temperaturas, si van a circular en moto, no olviden llevar toda la protección necesaria. Es importante en caso de accidente.
Importante siempre los consejos de la Dirección General de Tráfico. Gracias, Patricia. Mucho cuidado en las carreteras porque, según los datos de la DGT, el mes de julio no ha sido bueno. Ha sido el peor mes, de hecho, el peor mes de julio desde el año 2011. El balance deja 122 siniestros en la carretera, 131 fallecidos, de los que 97 fueron en carreteras convencionales y 34 en autovías y autopistas. Y un dato preocupante, mucho, 10 de los fallecidos no usaban cinturón de seguridad. Lo decía Patricia Arriaga. Usen casco. Lo decimos ahora en el enfoque. Usen cinturón de seguridad, que estamos en el siglo XXI, señores. En cuanto al tipo de siniestros, se han incrementado las colisiones frontales, casi el doble que en 2019, y los fallecidos por atropello también han sufrido un repunte, subiendo de 4 a 11. De los 7 primeros meses de 2022, un último dato a propósito del balance, solo en febrero y marzo hubo una reducción de la accidentalidad respecto a 2019. Y además, recuerden, mañana tenemos operación salida porque tenemos un puente a la vuelta de la esquina. Más de 2,2 millones de desplazamientos espera la DGT en toda España. Muchos partirán de Madrid, con lo cual, precaución. Y completamos la información de servicio con el tiempo. Sara Valle, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Madrileños y madrileñas, llegan buenas noticias con respecto al calor sofocante que estamos sufriendo desde prácticamente que inició esta etapa estival. De cara a los próximos días, el calor afloja. Por delante, solo 24 horas más de calor intenso en la comunidad. Hoy, jueves, se han vuelto a registrar temperaturas de hasta 38 grados en algunas localidades al sur de la comunidad, como por ejemplo en Villamanrique de Tajo, 38 grados, 37 en Aranjuez, 37 también en Valdemoro, en la capital. Hemos registrado temperaturas en torno a los 36 grados, misma temperatura que en otras zonas del área metropolitana, como Rivas o Móstoles. Y en la sierra también hemos tenido temperaturas por encima de los 30 grados. Hoy en el cielo algunos cúmulos y también algo de calima que por momentos nos ha dejado una calidad del aire irregular. De cara a la jornada de mañana, continuaremos en aviso por altas temperaturas y es que mañana sube un poquito con respecto a hoy la temperatura máxima, es decir, que podríamos llegar hasta los 39 grados puntualmente en algunas localidades al sur de la Comunidad de Madrid. Podríamos sumar también algún gradito más en la sierra y en el área metropolitana, al igual que también en el corredor del Henares. En cuanto al estado del cielo, mañana cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubes altas, probabilidad también nuevamente de calima, y ya de cara a la jornada del sábado la cosa parece que cambia, baja la temperatura y también aparecen de nuevo precipitaciones, es decir que la situación meteorológica también se revuelve un poquito más.
Siete y seis minutos de la tarde, el apagón a partir de las 22 horas registró ayer su segunda noche con seguimiento dispar de comercios que acatan hasta la última letra del decreto ley a otros que de momento hacen caso omiso e incluso hay unos terceros, una tercera vía que opta por una fórmula híbrida. El ahorro energético derivado de la medida es bienvenido, no tanto la limitación de temperatura que insiste en los negocios, también lo hace el gobierno madrileño, afecta al consumo y a las ventas. Eva Prat.
Segunda jornada de apagón y segunda de confusión, así la describía en Telemadrid el vicepresidente regional Enrique Osorio.
Hay sinceramente un gran desconcierto, a mí me preocupa la situación de los comerciantes, de los empresarios. En Europa estas medidas son recomendaciones, no son imposiciones.
No todos los comercios apagaron anoche sus luces. Algunos iluminaron pantallas y anuncios y otros dejaron el encendido completo del escaparate, un comportamiento dispar que contrasta con la casi unanimidad en la calle.
Un grano de arena que pongamos todos sumado sí va a representar un ahorro de energía.
No hace falta estar con todo encendido y con la luminaria y que te da un poco de epilepsia.
Pues sí, tampoco creo que la gente ahora se vaya a poner mucho a mirar la ropa que quiere comprarse.
Los termómetros ya marcan 27 grados en el interior de los bares. Solo con la terraza, dicen los hosteleros, es difícil hacer caja.
Hasta ayer la gente comía dentro porque hacía fresquito. Pues ayer todo el mundo se quedó en la terraza porque hacía más calor dentro que fuera.
Tampoco las tiendas de ropa auguran buenas perspectivas de negocio.
Ayer mismo con algún cliente, pues concretamente probándose un traje, bueno, pues estaba el pobre pues sudando y no lo estaba pasando todo bien a esa temperatura.
Algunos ya han tanteado la posibilidad de instalar el sistema automático de puertas y se han encontrado con dos problemas, el precio y la falta de stock. De momento, y aunque el plazo acaba el 30 de septiembre, el cambio tendrá que esperar.
Voces del Gobierno de la Comunidad de Madrid escuchábamos, también desde el PP madrileño se han pronunciado. Alfonso Serrano se ha referido al asunto del ahorro energético en los micrófonos de Madrid Directo. El secretario general de la formación habla de incongruencia y recuerda que Madrid ya tenía un plan.
Todos los establecimientos de la Gran Vía, una semana encendidos, consumen menos que el helicóptero del presidente del Gobierno para ir de Moncloa a Torrejón. En Madrid tenemos uno desde el año 2017 que ahorra 1,6 millones de euros al año, que desde el 2017 ha ahorrado más de 60.000 toneladas de emisiones de CO2 y el equivalente a casi 26.000 toneladas de petróleo. Eso lo hemos hecho dialogando con los sectores, dialogando con las instituciones y sigue en marcha, en vigor, ese plan de eficiencia energética.
El caso es que Madrid sigue siendo una piedra en el zapato del gobierno en lo que al plan de ahorro energético se refiere. Hoy la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reenviado, ya lo hizo en una ocasión, un mensaje al líder de la oposición, también presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para que ponga orden, dice, en su partido. Y el PP responde con otras vías de afrontar la crisis, como la alemana, que ha reducido en 10.000 millones los impuestos para reducir a su vez la inflación. Noelia Antoria.
Es un gobierno socialdemócrata el que ha decidido rebajar los impuestos. Alemania deflactará el IRPF y aumentará la desgravación por hijos a cargo, y para el PP eso es música en sus oídos para presionar a Pedro Sánchez con otro modelo de ayudas. Miguel Tellado es vicesecretario de Organización Territorial.
Nosotros le pedimos que no escuche al PP, que escuche a su propio partido en otros países. Le pedimos una rebaja fiscal para las rentas por debajo de 40.000 euros anuales.
Frente a los 10.000 millones de euros de las medidas de Scholz, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presume de la movilización de 30.000 millones en la rebaja de los carburantes o el IVA de la luz y contrasta lo que dice el PP con lo que hacen sus dirigentes.
Lo hizo el señor Feijóo cuando gobernaba en Galicia, bajando un 25% el impuesto de patrimonio. Lo hace la señora Díaz Ayuso cuando anuncia una beca para familias que cobran más de 140.000 euros.
Hacienda sigue negando una rebaja impositiva generalizada y de momento se han presentado, aún pendientes de su aprobación en el Congreso, nuevos impuestos para la banca y las grandes energéticas para pagar las medidas anticrisis.
Todo ello, recuerden, en un día en que Alemania ha abogado por aumentar la importación de gas desde España a través de su primer ministro y el gobierno ha respondido que valoran positivamente el mensaje del canciller Scholz y esperan que las interconexiones no queden como un asunto bilateral, así como una mayor implicación de la Comisión y el Consejo para cumplir con los objetivos en la materia. Respuesta del ministro de Transición, del Ministerio de Transición Ecológica. De momento, las cifras sonríen al Gobierno. La demanda de luz ha disminuido más de un 5% desde la aplicación obligatoria de las medidas hace ya casi 72 horas. También hay buenas noticias en los precios de los carburantes, en mínimos desde mayo. La nota negativa viene del ladrillo, en el que los precios podrían tensionarse por culpa del encarecimiento de la energía y las materias primas. Enrique López.
El precio de los carburantes baja un 2% esta última semana. El coste medio del litro de gasolina se sitúa, sin el descuento de los 20 céntimos, en 1,86. Baja por séptima semana consecutiva. Y el diésel en 1,85. Desde finales de junio, los carburantes han bajado un 12%, aunque poco lo notan en el surtidor. Llenar el depósito cuesta de media 91 euros.
La bajada ahora mismo, la verdad que poquito.
Yo no lo he notado para nada. Esto es una locura, que cada vez va para más y a más y a más y no se soluciona.
Se ha notado algo, la verdad, pero vamos, que tampoco hay mucha diferencia respecto a las anteriores veces que he venido a echar gasolina.
La subida de los carburantes y las materias primas se nota en el transporte y también en la construcción. Las constructoras han encarecido sus presupuestos de obra un 25% respecto a 2019 para capear la inflación. Desde la consultora inmobiliaria Cebre calculan que el coste de los materiales tenderá a moderarse en los próximos meses, pero el mercado no terminará de absorber los sobrecostes hasta 2025.
Hay que hacer algo para frenar la inflación, pero también los posibles atropellos laborales. Hablamos de las inspecciones de trabajo que dejan un reguero de sanciones por incumplimiento de la ley Rider. ¿Por qué, Alfredo Herrera?
El anuncio de Uber Eats para regresar al modelo de repartidores autónomos no ha gustado al secretario de Empleo, Joaquín Pérez Rey, quien no descarta responsabilidades penales por violar las normas. Este es el segundo mensaje del ministerio ante el pulso a la legislación de dos compañías importantes del sector. Glovo desde un inicio ha modificado algunos elementos de su funcionamiento para no contratar a sus repartidores. Portavoces de Uber Eats aseguran a Onda Madrid que mantendrán las flotas, pero retomarán a los autónomos. El nuevo modelo daría a los repartidores la capacidad de fijar el precio de sus propias tarifas. La multinacional señala que solo el 26% de sus trabajadores había aceptado trabajar por contrato cuando entró en vigor la ley Rider. Además, esta normativa ha provocado una contracción de la compañía en varios mercados importantes.
Y de una inspección de trabajo nacional a otra catalana, Alfredo, porque también tenemos posibles multas a Amazon en Cataluña.
Sí, la Generalitat de Cataluña pretende multar con casi 6 millones de euros a Amazon y 17 compañías asociadas por cesión ilegal de trabajadores. 559 personas tendrían que formar parte de la plantilla de Amazon y no lo son. Según el plan de la Generalitat, la filial logística española de Amazon recibirá una multa de 3.2 millones de euros y el resto de las empresas contratantes de los trabajadores pagarán 2.6 millones de euros. En 6 meses, la Consejería Catalana de Trabajo decidirá si la multa es pertinente o no, una vez repasadas las alegaciones.
Las medidas anticrisis constituyen, ya lo ven, uno de los dos asuntos que están enfrentando estos días a los representantes políticos, pero volvemos contigo, Noelia Ontoria, en el ámbito político, estrictamente político, porque el otro versa sobre la Casa Real. Podemos reitera su exigencia de que Felipe VI se disculpe por no levantarse al paso de la espada de Simón Bolívar y otro de los que estaban allí presentes, el ministro de Exteriores, asegura que lo único que presenció fue la buena sintonía entre nuestro monarca y el flamante presidente colombiano. Noelia.
Podemos no se olvida del gesto de Felipe VI en Colombia y sigue insistiendo. El grupo parlamentario ha enviado una carta al ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, para saber si el gobierno está detrás de la decisión del monarca de no levantarse ante la espada de Bolívar durante la toma de posesión de Gustavo Petro como presidente de Colombia. El presidente del grupo morado, Jaume Asens, se inclina en Radio Nacional por una decisión personal que cree que compromete diplomáticamente a España.
Algo feo, algo irreverente y que es más propio de un conquistador que de un jefe de Estado de un país democrático, respetuoso con la voluntad popular de sus socios internacionales.
El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, asegura que la relación entre el nuevo presidente colombiano y el jefe del Estado es buena.
La enorme sintonía, la calidez de esos encuentros y cómo España y Colombia van a seguir trabajando juntos, codo a codo, ahora con el gobierno del presidente Petro.
Álvarez sorteaba la pregunta de si en Moncloa sabían que el rey iba a evitar el reconocimiento del símbolo del libertador latinoamericano.
El ministro Álvarez, que por cierto recibió ayer algo más tarde de lo programado a centenares de afganos colaboradores con los españoles que allí trabajaron antes de la llegada del régimen talibán, no ha dado cifras sobre cuántos quedan por rescatar de un país en el que se ha vuelto a instaurar un terror que conocía de primera mano los recién llegados. Luis Mínguez.
Los casi 300 afganos y afganas que ayer evacuó España desde Pakistán viven hoy su primer día completo en nuestro país. En declaraciones a Televisión Española, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que lo recibió a pie de pista en Torrejón, resumía así la impresión de los recién llegados.
Me han trasladado también la tristeza de tener que dejar su país y la esperanza de iniciar aquí una nueva vida entre nosotros, donde el miedo, la angustia, la persecución sean cosas que dejan atrás.
Una nueva vida que no está siendo fácil para quienes llegaron ya hace un año. Nuestros compañeros de Telemadrid han entrevistado a la familia que componen Najiba Hamadi y sus dos hijas. Fueron evacuadas de Kabul por nuestros militares después de que les echaran de dos hoteles por, cuentan, ser mujeres. Apenas hablan o entienden el español. Habla la hija mayor, Firosa.
Porque las mujeres que trabajo en la oficina corren peligro. Talibán no quiere mujeres. Muy encantado que eres en España.
También salió tras el triunfo de los talibanes Mohammad, profesor universitario. Pasó tres días en el entorno del aeropuerto de Kabul hasta que logró subir a uno de los vuelos que montó nuestro gobierno gracias a que colaboraba con la Agencia Española de Cooperación.
I'm waiting for my documents for homologation.
Nos cuenta que está esperando la convalidación de ciertos documentos para aspirar a un empleo mejor. De momento trabaja en un restaurante.
Conviene recordar de qué huyen los afganos recién aterrizados. Hace un año ya de aquellas imágenes en las que veíamos, recuerden, a la población local encaramarse a los trenes de aterrizaje de los aviones para escapar de su país recién reconquistado, por decirlo de alguna forma, por los talibanes. 365 días sin los contingentes militares que mantenían a raya a los talibanes y que repasa a esta hora Julio.
Dos palabras semejan muy bien lo que es hoy Afganistán: oscuridad y apagón. Oscuridad de puertas para adentro, apagón de puertas para afuera. Los que siguen por allí tienen dos opciones. La primera es ponerse la bufanda de los talibanes y la segunda es ponerse la bufanda de los talibanes. Es, entre comillas, fácil. Y es que todo aquel que colaborara con el régimen anterior a los talibanes, profese otra rama, digamos, no tan fundamentalista del Islam o que simplemente sea sospechoso de ello, está condenado. Y las mujeres, que vamos a contar, su vida allí es de todo menos vida. Por eso la oscuridad, digámoslo así, es su única salvación. Y apagón, el mediático. En Afganistán ya no hay americanos, pero tampoco hay periodistas. La censura es el altavoz del gobierno talibán. Por eso, lejos de pensar que en Afganistán hay paz tras la salida del ejército norteamericano, que como no nos llegan malas noticias será porque no pasa nada malo, la realidad es bien diferente. No llegan noticias porque no hay quien nos las haga llegar. Lo que hay es policía religiosa, persecuciones, torturas, ejecuciones. Y luego también mala suerte, terremotos devastadores, sequías, que lo que están haciendo es agravar la situación. Para que te hagas una idea, Jesús, el 90% de los afganos están en situación de inseguridad alimentaria. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy igual pueden comer, pero mañana no lo saben, lo que es un drama, y el 97% de la población es totalmente pobre y para poder comer, recurren a cualquier cosa. Una mujer, esta que habla, tiene cuatro hijos. ¿Qué ha hecho para sacarlos adelante? Vender un riñón. el precio en el mercado negro pues son unos 3.000 euros de aquí, que con eso pueden vivir a duras penas, nada de lujos, durante más o menos un año. Y cuando no tienen que donar, pues venden a sus hijos, especialmente a las niñas, te puedes imaginar con qué fin, sí. Por más o menos pues 1.200 euros, cantidades así, bueno, para comer, para pagar deudas, hacen incluso triajes con sus hijos para poder sacar dinero y huir del país. Y de lo último que hemos conocido, lo último que nos ha llegado, que ha sido por Estados Unidos, es la muerte de Ayman al-Zawahiri, que es líder de Al-Qaeda, ya ex, porque está muerto, lógicamente, fue mano derecha de Bin Laden, lo mató Estados Unidos con un dron. Podríamos pensar que tras su muerte se ha diezmado un poco la banda terrorista, ni por asomo, más que nada porque no tienen quien les combata, no hay nadie allí que les dé la lucha, la resistencia. Sí quedaba un pequeño reducto en la montaña, algo parecido a los maquis aquí tras la guerra civil, pero nada, duraron un mes, los conquistaron rápidamente y bueno, pues un año después Afganistán es lo más parecido al infierno que hay en el planeta.
Gracias, Julio Martínez, por un relato pues tan escalofriante como acertado y extraordinario para ver qué ha ocurrido en estos 365 días, que como bien decía mi compañero Julio, aunque a veces echen falta en los informativos el seguimiento de ciertas noticias, como la que ocurría hace un año, ha seguido ocurriendo, solo que no hay quien pueda seguir informando y cuando nos asomamos a ello nos encontramos la estampa dibujada por nuestro compañero Julio Martínez. Los afganos no son los únicos abocados a abandonar su país por culpa de un puñado de indeseables. Los refugiados ucranianos siguen escapando de la invasión rusa y comenzando una nueva vida en instalaciones como la que hoy ha visitado la consejera de familia, Concepción Dancausa. Ha recorrido las nuevas instalaciones del albergue de Cercedilla, que planea iniciar su actividad en septiembre, como ya están haciendo otros albergues juveniles en Rascafría o El Escorial, con ucranianos y familias escapadas de aquel conflicto. Paloma Nolasco.
Mejoras en espacios comunes, dormitorios, baños, accesos, mobiliario renovado y también en materia energética para ser más eficientes con calderas de biomasa y paneles solares fotovoltaicos. Concepción Dancausa es la consejera de Familia, Juventud y Política Social.
Desde este momento está funcionando ya con biomasa y con placas fotovoltaicas que nutren de agua caliente y, por tanto, con un coste mucho más bajo de lo que era anteriormente, ¿no? Y bueno, y este es el camino que queremos recorrer en muchos de los edificios que tenemos en la consejería. Este es el primero.
Estará abierto en septiembre y es el cuarto de la comunidad, junto al de San Lorenzo del Escorial, Rascafría y otro más en Cercedilla, todos a disposición de los refugiados ucranianos, entre ellos 100 menores.
Llevan allí desde que se inició la guerra y bueno, pues están funcionando muy bien. Yo creo que además las familias están muy a gusto porque primero los entornos también son como este, pues unos entornos muy bonitos, muy cerca de la naturaleza, y además estamos trabajando haciendo actividades para que los niños estén entretenidos.
Capacidad para 70 personas y nuevas instalaciones en el exterior también, con canchas deportivas de baloncesto, ping-pong, voleibol y bádminton.
Son las consecuencias de un conflicto que sigue acumulando días. 169 hace que Vladimir Putin decidió invadir Ucrania. La última hora pasa por voces internacionales que se han referido al conflicto y también a sus protagonistas. Marian González.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pide a las fuerzas rusas y ucranianas que abandonen las instalaciones de la central nuclear de Zaporizhia. Las instalaciones no deben ser utilizadas como parte de operaciones militares, así lo ha declarado Guterres. Apela también a que ambos países lleguen a un acuerdo conjunto y hacer uso del sentido común y la razón antes de poner en peligro la integridad física o la seguridad de la central. También las autoridades ucranianas han informado de nuevos e intensos ataques por parte de los rusos en distintos puntos del este y del sur del país, con al menos 10 muertos en las regiones de Bakhmut y Nikopol. País patrocinador del terrorismo, así ha catalogado Letonia a Rusia por la violencia ejercida sobre Ucrania. El gobierno letón pide al resto de países europeos restringir los visados a los rusos y a los bielorrusos. Intensificar urgentemente las sanciones a Rusia es lo que muchos países de la Comunidad Europea están planeando. Solo Finlandia y Letonia se mantienen firmes en la idea de que visitar Europa es un privilegio y no un derecho humano.
Pues de hecho, Mariam, a propósito de los movimientos del resto de países europeos para con Rusia, hace unos minutos acaba de pronunciar la propia Rusia, que ha rechazado los intentos europeos de aislarla, ha dicho, a través de la prohibición de la concesión de visados a los ciudadanos rusos, y también ha denunciado nuevos ataques ucranianos contra la central nuclear de Zaporizhia, refutados por las autoridades de Kiev, como comentabas. Este es uno de los focos tensionados de la actualidad y diplomacia internacionales. El otro sigue estando en China y en Taiwán, Mariam.
China acelera el reclutamiento de soldados, no relaja su presión sobre Taiwán. El Ejército Popular de Liberación ha anunciado que va a mantener las operaciones militares mediante las patrullas regulares de combate. Son muchos los jóvenes chinos que solicitan unirse al ejército. Los perfiles más demandados son estudiantes universitarios que están cursando carreras científicas y tecnológicas. Las personas que son necesarias en una guerra incluyen talentos en Internet, comunicación, ingeniería, topografía y la operación de drones. China cuenta con el personal militar más grande del mundo.
Siete y casi 25 minutos de la tarde, 34.000 llamadas ha atendido el Servicio Telefónico de Prevención de Suicidio entre los jóvenes. Poco más de dos meses lleva activo un servicio que ha conseguido además identificar casi 600 suicidios en curso. 600 suicidios en curso. ¿Quién sabe? A lo mejor ha conseguido también salvar casi 600 vidas. En Radiografía de la Salud Mental Juvenil con Julio Martínez.
Fíjate, hoy van a llamar 300 personas a ese teléfono 024 de prevención del suicidio. 300 personas que llaman cada día, son 300 vidas en potencial riesgo. El suicidio se convirtió en tema tabú, no solo aquí en los medios de comunicación, sino en la sociedad en general, pero los datos la verdad que asustan. Cada 2 horas y cuarto hay una persona en España que decide quitarse la vida. Estamos hablando, por tanto, casi 1.000 personas al año, lo que supone la primera causa de muerte no natural aquí en España. De ahí pues la importancia de iniciativas como esta. Desde el mes de mayo, ya lo has dicho, ha sido capaz de detectar 584 suicidios en curso. Por eso es un éxito, nos lo explica en Onda Madrid el doctor especialista en patología dual, Néstor Sherman, aunque dice, como en tantas otras cosas, hemos llegado demasiado tarde.
Nos podemos quejar desde que se anunció en octubre del año pasado hasta que se ha puesto en marcha en mayo de este año, han pasado demasiado tiempo. Pero bueno, es ahora el momento de celebrar los éxitos y no mirar los retrasos o los problemas que ha habido.
Patología dual, que traducido es la fatal mezcla que genera combinar un problema mental con adicciones al alcohol o a las drogas, y que en muchos casos es un embudo hacia el suicidio, aunque no solo la salud mental justifica, entre comillas, estos datos. Fíjate en la franja de edad que hay entre los 40 y los 55 años, es la más propensa a quitarse la vida, y esa edad, por ejemplo, perder el trabajo en esa edad puede suponer un drama que además tiene cifra. 45.000 personas se suicidan al año en el mundo por estar en el paro, por no tener trabajo. Y volviendo a los jóvenes, un tercio de los suicidios en España son de adolescentes. Para prevenirlo, por supuesto también para evitarlo, ese teléfono 024, pero también hay otras alternativas, por ejemplo el teléfono de la Esperanza o la asociación La Barandilla. Entre todas tienen un lema, que siempre hay solución.
Alternativas para un mismo camino, siempre hay solución. Recuerden servicios como ese teléfono 024. No dejamos el terreno sanitario, se habla poco de COVID. Hay que recordar que la pandemia continúa, aunque los casos disminuyan y hayamos recuperado en gran medida nuestra vida normal. Según un informe de Comisiones Obreras, todavía hay muchos profesionales con secuelas no reconocidas, la llamada COVID persistente. Sergio Rodríguez.
El 69% de los profesionales de los sectores sanitarios y sociosanitarios con COVID persistente no tienen reconocidas las secuelas en su baja médica y siguen presentando síntomas. Manuel Barroso, responsable de salud laboral de Comisiones Obreras Sanidad Madrid.
7 de cada 10 profesionales de los sectores sanitarios y sociosanitarios con COVID persistente no tienen reconocidas las secuelas en su baja médica, siendo la Comunidad de Madrid una de las que presentan las tasas más altas de IT, y propone, entre otras, que se creen unidades de tratamiento específico en la sanidad pública y, por supuesto, el reconocimiento de las bajas e incapacidad laboral.
El sector sanitario fue precisamente uno de los más castigados durante la pandemia. El 93% de los encuestados para este informe ha padecido COVID. De ellos, el 13% tuvo que ser hospitalizado y el 3% ingresado en UCI. Los datos recogen que el 78% de los encuestados todavía continúa con síntomas más comunes: fatiga, dolor articular, niebla mental, problemas de memoria y dificultad para respirar. En algunos casos, los menos comunes, las secuelas se traducen en graves problemas de concentración, pérdida de olfato o ausencia del gusto, síntomas en su mayoría no reconocidos en las bajas laborales y donde solo un 55% ha tenido un seguimiento médico después del contagio.
En un minuto les hablamos de lobos, de verbenas y de tiempo para el ocio. Sigue el enfoque de Onda Madrid, siguen las noticias en la radio pública madrileña.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros
que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Este verano no te pierdas las mañanas de Onda Madrid.
Te contamos todo lo que sucede en tu comunidad.
Actualidad, curiosidades, espectáculos y mucho humor, donde tú eres lo más importante.
Buenos días Madrid, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde en Onda Madrid.
En el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid.
Siete y media de la tarde.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Los ganaderos del Cerro de San Pedro denuncian ataques de lobos, pero discrepan con la Consejería de Medio Ambiente en la tendencia creciente para ellos, ese es su diagnóstico, no demasiado significativos para el gobierno regional, informa Lorena Aparicio.
Los ganaderos madrileños vuelven a sufrir pérdidas a causa del lobo en un ambiente de indignación. Alfredo Berrocal, presidente de UGAMA, es la Unión de Ganaderos, Agricultores y Silvicultores de la Comunidad de Madrid.
La problemática es que la administración ni siquiera reconoce los hechos. En este caso concreto hemos visto al lobo. Lo hemos visto además en el mismo momento del ataque, además con un identificador GPS. Nosotros ya estamos hartos. Y es que así, con estos tapujos y con esta falta de transparencia, pues la verdad es que lo único que se crea es una indignación.
A principios de mes se dieron los últimos ataques y la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, presentó en la mesa del lobo celebrada en la consejería hace unos días los últimos datos.
Nos consta que la evolución de la presencia de lobo y de los ataques a la ganadería pues ha disminuido en los últimos años. Es más, en 2018 se produjeron 318 ataques que nos comunican los propios ganaderos en nuestra región y hemos cerrado este año pasado, 2021, con 108 ataques.
Unos datos con los que no están de acuerdo los ganaderos, que además recalcan que las estadísticas niegan las evidencias de los últimos sucesos y se sienten engañados.
Antes de echar un vistazo a las propuestas para el tiempo libre, sepan que la Comunidad de Madrid ha registrado 2.147 casos de viruela del mono este jueves, confirmados 23 más que el día previo, y además ha inoculado 1.703 dosis de la vacuna. En este Enfoque de Onda Madrid, edición estival, estamos muy apegados al ocio de los madrileños, aprovechando vacaciones, aprovechando buen tiempo, quizá demasiado buen tiempo, y por eso dimos cuenta de San Cayetano y también estuvimos in situ en el inicio de San Lorenzo, una verbena que hoy continúa con las actividades que reúne Alejandro Coloma.
Ayer se iniciaron las fiestas de San Lorenzo en el Madrid Castizo con su tradicional procesión del Santo, Limonada y Chotis. Hoy actuará en el escenario principal a las 11:30 de la noche la Mari de Chambao, que se situará en la plaza de Arturo Barea, donde se celebrarán conciertos estos días.
Voy a bajar a ver la procesión de San Lorenzo con mi amiga que vive aquí. Pues bajaremos a ver la procesión, si hace ilusión, y más cuando has nacido aquí y has visto lo que ha cambiado el barrio, claro.
No me gustan las fiestas, porque las fiestas eran hace 20 años, ahora no son fiestas. Ahora nada más que es para la gente que bebe mucho.
Se han puesto a 120 agentes diarios para velar por la seguridad de los asistentes. Las fiestas contarán con barras en la calle y con limitación sonora a partir de cierta hora de la noche.
Y se harán mediciones antes, durante los ensayos y durante las actividades musicales por parte de agentes especializados, donde comprobarán que las emisiones siempre de los decibelios están dentro de los valores autorizados por la autoridad.
Paralelamente, en el municipio de El Escorial, que también celebran las fiestas de San Lorenzo, los vecinos disfrutaron ayer de la tradicional chocolatada gratuita, y cabe destacar que actuarán artistas de la talla de India Martínez el sábado 13 a las 10:30 de la noche o Mago de Oz el domingo 14 a las 10:30 de la noche.
Con mucha alegría, buen ambiente y gente tomando chocolate con churros para empezar las fiestas con buen sabor. Aquí serán todos bienvenidos.
Las fiestas de San Lorenzo en Madrid finalizan mañana con la actuación del grupo Semilla Negra a las 11:30 de la noche, dejando el legado a las famosas fiestas de la Paloma. En San Lorenzo del Escorial, sus fiestas culminarán el domingo 15 de agosto.
Pues queremos más, Alejandro. No queremos ofrecer como único plan verbena o casa frente al ventilador o al aire acondicionado, porque Madrid en agosto es también disfrutable en sus terrazas y azoteas, y ambas nos vamos a asomar lo que resta de mes. En el cielo de la capital hay una terraza que se ha convertido en una azotea, ya en referente para madrileños y turistas, y que acumula largas colas tan solo para asomarse a sus vistas. Plaza de España, Alejandro Baca, buenas tardes. ¿Dónde estás exactamente? Que me trababa para darte paso de las ganas que tengo de saber dónde te has marchado.
¿Qué tal, Jesús? Bueno, mira, antes de nada, ha llegado el momento del trabajo duro. En verano, el verano no es para relajarse y por eso he salido en busca, como bien decías, de la mejor terraza azotea de todo Madrid. La cosa no está fácil, pero
sí,
lo
es
vamos
trabajo
a intentar
duro, sí.
Con mucho esfuerzo. La primera parada es la azotea del Hotel Riu Plaza España. Vamos
claro.
Paso por paso, porque para llegar primero a la azotea hay que subir en ascensor 26 plantas. Y te digo una cosa, cuando llegas a la planta 26, a mí ya me sobra. Hay un gastrobar con unos platos espectaculares, unas vistas más espectaculares todavía. También hay una sala de cócteles y música. Pero bueno, que si quieres ver las vistas, si te empeñas, subes una planta más andando a la planta
Hombre, ya
27,
que has llegado a la 26, vamos a la 27,
claro. Una más no pasa nada.
Eso
pues bueno, aquí tienes las mejores o alguna de las mejores vistas de todo Madrid. Es una azotea en forma de cuadrado con vistas 360. Aviso que quien tenga un poco de vértigo, que venga preparado, porque aquí tienes literalmente Madrid a tus pies. La estrella de esta terraza es una pasarela de cristal, una pasarela con el suelo transparente que te deja ver los 117 metros que separan nuestros pies del suelo. Y yo no
los
tengo
estás
vértigo.
Viendo ahora mismo, pues, los estás viendo tú.
Los estoy viendo ahora mismo.
¿Y qué tal?
Tengo gente caminando debajo. Pues a ver, yo no tengo vértigo, pero me estoy agarrando. Las cosas como
Oye,
son.
¿Cómo ves la gente desde esa altura, pequeñita?
Pues si ya la veo pequeña, porque mido 1,90, pues imagínate, desde esta altura la veo.
Bueno, lo bueno
pequeña.
Es que están ahí, por si te caes, están ahí para cogerte, Alejandro.
Claro, eso es. Mira, tengo aquí a dos personas que quiero que me cuenten cómo se sienten ellos al ver el suelo de cristal que tienen debajo de sus pies. ¿Cómo lo notas tú? ¿Qué sientes?
Y bueno, la primera vez que pasé por aquí, un poco de vértigo, pero después de pasar ya un par de veces, la vista es espectacular, se siente muy bien estar por encima. Y literal, es como tú dices, se ve Madrid a tus pies, ¿no? Se ve muy bien.
¿Y tú?
Bueno, para mí al principio fue como, la verdad, muy novedoso, pero vértigo así como tal no. Me gusta mucho la altura, puede ser por eso. Así que lo único que les recomiendo a la gente que por ahí está buscando algo como diferente, ¿sí? De la ciudad, como era algo, yo soy extranjera, soy argentina, así que para mí esta es la tercera vez en Madrid y es la primera vez que vengo a la terraza y me parece espectacular. La vista desde acá realmente es sensacional, se ve de otra manera Madrid.
Pues muchas gracias. Gente valiente, ¿eh? Que viene aquí a esta terraza, claro que sí, es que sí. Tienes que tener un poquito de valentía.
Y que han dado además, Alejandro, buenas recomendaciones y yo te invitaría a que les transmitas ahora una, cuando terminemos contigo en la conexión, que ya queda poquito tiempo, que es que aguanten un poquito más porque creo que por la noche la espectacularidad gana aún.
Casi 100, esta pasarela puede aguantar 30 para que te hagas un... Te decía, la vista es 360 grados, desde aquí arriba se puede ver absolutamente todo Madrid y me acompaña Miguel Pérez, que es el subdirector del hotel, que me va... que sus ojos ya son expertos a esta,
Alejandro,
a esta vista.
Y muy rapidito, que te diga Miguel Pérez, muy rapidito, el consejo, lo que recomienda, porque nos tenemos que marchar ya.
Venga.
Bueno, pues buenas tardes a todos los madrileños y bueno, les recomiendo sobre todo que vengan a disfrutar de estas fantásticas vistas. Aquí hemos preparado al compañero Alejandro un fresco mojito de manzana con unas croquetitas para esta hora de la tarde que va cayendo el sol, ¿eh? Un refrigerio. Y nada, esperamos a todos los madrileños que nos visiten. Abrimos desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la mañana, así que nada. Tenemos una página web que muchos clientes nos preguntan, oye, ¿dónde puedo reservar? Bueno, pues a través de una web que es en riu360rooftopbar.com, riu360rooftopbar.com.
Gracias, así Miguel, gracias Alejandro, anotado queda y además cogemos el recado porque no tendrán que esperar mucho para que estemos por allí, los compañeros del Enfoque. A lo mejor hoy mismo hasta nos pasamos por la terraza Riu. Gracias, Alejandro, terraza Riu Plaza de España, una de las propuestas para el ocio y el tiempo libre en este verano. Hay más, las trae Lorena Aparicio.
Ah.
La agenda cultural de este 11 de agosto comienza con la exposición Belleza y Valor, el dinero tribal africano. El Museo Casa de la Moneda expone hasta el 11 de septiembre una selección de objetos de diversas épocas, diseños y valores que sirvieron de moneda en África. Así, la muestra reúne más de 200 piezas de varios países y etnias de diferentes años y materiales que sirven para indagar en la historia del dinero y comprender cómo se movió la economía en el África tribal mediante sus medios monetarios, sus tradiciones y sus culturas. Y es que el dinero no siempre ha tenido el aspecto que conocemos hoy en día. Antes se utilizaron múltiples metales, bien el peso o bien manufacturados, en formas de barras y lingotes, ornamentos, utensilios agrícolas o cuentas de vidrio. En el África profunda no se empezó a emplear la moneda propiamente dicha hasta la llegada de los comerciantes europeos. Ese interés estético y el refinamiento de sus modelos los convirtieron en su dinero e incluso servían como dote en los enlaces matrimoniales. Ahora esta exhibición busca analizar las variadas configuraciones de la sociedad, las creencias, la cultura, la economía e incluso el desarrollo tecnológico de sus civilizaciones por medio de unas monedas primitivas, al mismo tiempo que se aprecia su calidad artística. La cúpula del Hotel de Westin Palace Madrid, uno de los edificios que forman parte del paisaje de luz, acoge hasta el 15 de septiembre una experiencia visual y gastronómica que pone en valor la inclusión del madrileño paisaje de la luz en la lista de patrimonio de la humanidad de UNESCO. Enmarcado dentro del Festival Foto España 2022, esta iniciativa incluye una muestra fotogénica de Antonello Della Tone y un menú especializado diseñado por José Luque, chef de La Rotonda e inspirado en los valores del paisaje de la luz. La exposición presencial abierta al público presenta 15 realizadas por el fotógrafo y divulgador Antonello. Y a esta muestra se une una experiencia gastronómica, un tributo gastronómico al paisaje de la luz, que establecen una simbiosis sensorial entre fotografía y gastronomía. Un menú creado en colaboración con la comisaria de la exposición, Natalia Núñez Dato, que cuenta con platos con nombres tan evocadores como merluza asada bajo cúpula de raíz de loto y compota de calabaza, soufflé filomena o paseo dulce de frutos secos y azúcar por el Retiro. Dentro del Festival Veranos de la Villa 2022, Sunny Sign Dance Company ofrece los días 13 y 14 de agosto en el patio central del Centro Cultural Conde Duque, Bollywood, The Show, un espectáculo en el que a través de la música y la danza se traslada al espectador a la mágica y misteriosa India. Se trata de una historia de amor contada al más puro estilo de las películas de Bollywood, con bailes folclóricos, tradicionales y populares que servirán de hilo conductor a la historia y conseguirán que el espectador se introduzca de lleno en el musical. La pieza está interpretada por un elenco de bailarines de primer nivel que están liderados por el prestigioso y coreógrafo y actor Sunny Sign. El montaje cuenta con la colaboración de la Embajada de India en España y se enmarca dentro de los actos conmemorativos por el 75 aniversario de su independencia. Nos vamos hasta la Plaza de Toros de Las Ventas porque esta noche a partir de las 9 regresan las corridas de rejones y será lo grande porque van a hacer el paseillo a caballo 6 rejoneadores: Óscar Borjas, Roberto Armendáriz, Iván Magro, Francisco Pala, Miguel Moura y Pérez Langa. Harán frente a 6 toros de la ganadería de José Cruz. No me vale con mis buenas acciones. Se trata de un cartel en el que se funden jóvenes promesas, como es el caso del burgalés Óscar Borjas o el aragonés Pérez Langa, con lo de nombres que llevan años consolidados en el escalafón a caballo. La fiesta continúa en la capital y con ello las verbenas, los conciertos y todo tipo de actividades para los que pequeños y no tan pequeños disfruten de unos días inigualables. Pese a que la mayor parte de la diversión y de los conciertos de las fiestas de San Lorenzo lo encontrarán en la Plaza Arturo Barea, hoy a las 11:30 se podrá disfrutar del concierto de la Mari de Chambao en esa misma plaza.